Josefina Ríos, auspicio de Actual Inmobiliaria, invierte hoy con depreciación instantánea. Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile por 6 años. Y Zurich, Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 en punto de este martes 15 de noviembre de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías, qué tal?
Muy bien, pues.
¿Cómo
muy
está
bien.
La costa? Cuéntame.
Muy preocupado, pero muy bien.
¿Preocupado por qué?
El mundo, el instante.
Nuestro pero, país, estoy viendo ahora unos ataques bien violentos en el Liceo de Aplicación. Ataques con bombas molotov a carabineros, 108 detenidos por hechos violentos durante este año, pero hoy día se sumarán unos varios más por lo que se está viendo en las pantallas de TVN.
Ya nos vas a contar pronto. Pero la costa, yo estoy aquí en
la verdad. Cuéntame la costa.
Estoy aquí en la región de Valparaíso, estoy en la zona cerca de Reñaca, por una razón cerca de, más al interior. No he visto el mar, mira qué pena.
Ay, qué pena más grande.
Sí, pero bueno, ya.
Pero pégate una arrancadita.
Es que estamos en pega, pues estamos en jornadas de pega estas que son intensas. Claro. Entonces me arranqué un poco para hacer radio, pero.
Sí. Pero ya no, para ver el mar puede ser mucho, dices tú.
Sí, puede ser.
Pero es bueno para el alma, tú sabes, en mi lucha por el bienestar emocional de las personas, yo creo que te podría hacer bien.
Sí, 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 sí. Puede ser una ventana al alma, ¿no?
Claro, claro, claro. El efecto tranquilizador y armonizador del mar es bien importante.
¿Y tú crees que a mí me hace falta eso?
A todos, Matías, no solo a ti.
¿Pero a mí más que al resto?
No.
Ah, ya.
A mí también me hace falta de esto. Estoy que me pego una arrancadita.
¿Al mar?
Al mar, sí.
¿Tiene un factor tranquilizador el mar? ¿Tú has vivido en alguna ciudad con mar?
Sí.
¿Y te cambiaba el espíritu, te cambiaba el tono, te cambiaba la...?
Sí, yo creo que uno tiene un tempo distinto.
Ah, defíneme tempo, por favor.
Tiempo.
Sonó bien, sonó serio. Debo reconocer que sonó serio y sonó potente.
Sí. Es un ritmo distinto. Un ritmo ya. Distinto. Yo te diría que es más pausado. Más reflexivo. Diría yo, fíjate, los cambios de clima no son tan drásticos, los calores nunca son tan calores, los fríos nunca son tan fríos y así.
Yo como, claro, más templado, más mediterráneo, más costero.
Sí.
Yo que tengo recuerdos, yo viví en esta ciudad, Viña del Mar, cuando chico.
Sí, me puede ser del Wander.
Era de Wander, después me cambié al campeón, no sé, alguien dirá que es tradición, pero bueno, cambié.
Bueno, así están las cosas.
Al multicampeón. Campeón vigente es Colo Colo.
Ah, ya. Yeah.
Sí. Al tetra. Pero decirte que no me acuerdo del espíritu, el tempo, las cosas que te pasan a ti con el mar. Era niño, pero sí me acuerdo de una cosa. Que los sábados en la mañana, invierno, verano, daba lo mismo. Sí. Y esto para los santiaguinos es una cosa que es lujo asiático.
Sí.
Íbamos a la playa.
Mira.
Íbamos a una playa, cualquier playa, la que estuviera más cerca, íbamos. Y si hacía calor, obviamente te bañabas, pero si no, jugaba la pelota, paleta, castillo, hoyos, correr. La playa era un recurso a la mano.
Sí, como la plaza.
Como un parque, como una plaza. Esa diferencia hacía
todo.
La característica de
yo viví en una ciudad, o sea, estudié de hecho en una ciudad que la universidad daba la playa.
Ah, bueno.
Es que olvídate lo que era eso. Me tocó un poco invierno, la verdad. Me tocó bastante invierno. Pero así todo, en invierno también iba a caminar a la playa.
Qué bien, qué melancólico.
Fue muy bonito.
Bueno, yo no puedo ver el mar, pero sí hay aire de mar, brisa de mar. Y eso también es impagable.
Ya, qué bueno.
Ya.
Te perdiste un día, eso sí, acá, con los de los que me gustan a mí. Bien caluroso.
Calor, sí. Bueno, aquí hubo calor, pero luego se aplacó, ahora está bien nubladito. Bueno, pero como está nublado el mundo.
Sí.
Hoy está nublado el mundo porque en horas de esta tarde, temprana tarde nuestra, supimos de un ataque, muy masivo de Rusia a Ucrania, fundamentalmente con foco en Kiev, su capital. Pero esa, alguien dirá, no es noticia. Sí es noticia porque estaban retirándose de esa zona. De Gerson, los ataques fueron a Kiev, que es relativamente cerca, pero La noticia fundamentalmente está dada en que por primera vez caen dos misiles rusos en territorio polaco. Sí. Y eso es... puede ser tremendo. Claro. Fíjate que yo estaba con otros periodistas aquí y cuando vimos la noticia, lo primero que nos llamó la atención, antes de que se supiera, era qué es lo que va a decir Rusia. Porque lo que va a decir la OTAN, lo que va a decir Polonia, lo que va a decir Ucrania o el resto de la comunidad internacional es más o menos previsible. Pero lo que dijera Rusia era toda la diferencia. Porque si Rusia negaba, bueno, no había espacio para eventualmente activar activar el cuidado común que se tienen los 30 miembros de la OTAN.
Hay una promesa.
Artículo cuarto,
hay
una, claro.
Claro.
Pero si Rusia lo afirmaba, era una forma de decir, bueno, si estoy en guerra, te tiré dos misiles. Y eso podría haber escalado a algo sin límites. Por suerte, Rusia al poco rato escaló,
negó su responsabilidad.
Y acusó naturalmente a Varsovia, a Polonia, de hacer un montaje, de hacer, en fin. Y la cosa va a tomar ese camino, va a tomar por allí. Tenemos, igual nos vamos a hacer cargo de esa noticia más adelante, pero tuvo bastante en vilo al mundo, a toda la gente consciente del mundo que tiene miedo a que esto escale a situaciones inmanejables. Sí. Pero
ahora hay más temas. Claro, eso fue complicado. Ahora, el ataque, esta oleada de ataques en contra de ciudades ucranianas por parte de las tropas 100 rusas.
100 misiles, José.
Sí, o sea, yo creo que la intensidad del ataque no era esperado, pero había cierta preocupación respecto a cuál iba a ser el siguiente paso ruso, porque esta retirada de Jersón era bien, como sin mediar ningún hecho en particular, era bien, bien sospechosa de alguna manera.
Exactamente.
Terminó de la peor forma posible, pero
vamos,
bueno.
Entrémosle luego con más detalles, si te parece, esta noticia.
Sí.
Pero en tono de titulares, si se quiere. Hoy nos visitó la presidenta del Banco Central en la mañana.
Sí, estuvo muy buena la entrevista.
Fue bastante interesante, muy pausada, muy tranquila, muy calma, y fue interesante escucharla.
Sí.
Y con todo lo cuidadoso que son los consejeros y en particular el presidente o presidenta del Banco Central, esbozó la posibilidad, o uno puede leer entre líneas la posibilidad de que estemos en la parte alta de la inflación, sí. Es decir, que ella no lo dijo con claridad ni se jugó con que va a retroceder de aquí en adelante la inflación, pero que uno, no sé, cada uno sacará sus conclusiones, pero que estamos en un pie al menos para empezar a tener esperanza de que al final del túnel se ve la luz. Sí. Y que vamos,
o sea,
a ir retrocediendo.
Lo dijo, no sé si lo dijo así de claro, pero efectivamente. sí dijo.
No,
pero dijo efectivamente que probablemente quizás estábamos llegando al tope y que llevábamos 2 meses con caídas de la inflación del IPC y que había que esperar todavía un poco para reafirmar la tendencia, pero que obviamente estarán señales importantes.
Sin duda, sin duda.
Y también se pronunció al final de la entrevista respecto a la reforma previsional y que tampoco se pronunció a favor ni en contra, obviamente, no es su papel hacerlo. Pero sí dijo que la estaban estudiando y que si el Congreso, el Parlamento, les pedía un informe, ellos lo iban a integrar y que efectivamente una reforma de esta magnitud tiene un impacto económico y sobre todo en el crecimiento.
Exactamente, y eso fue titular y dio mucho que hablar y, en fin. Si nos da espacio, luego también conversaremos sobre ello. La noticia que tú planteabas, lo que ocurre en los liceos emblemáticos.
Hubo una reunión hoy día importante en La Moneda. Fueron 9 o 8 directores de los colegios más emblemáticos de Santiago a una reunión con la ministra Toá y el subsecretario Monsalve para justamente tratar este tema, y en algún momento se conversó la posibilidad de que fueran los directores quienes colaboraran con información y entregaran datos a las policías para que pudieran hacer sus investigaciones y estos a su vez entregar la información a la fiscalía. Y eso la verdad tensó bastante la reunión porque no se lo esperaban los directores, parece, de alguna manera, y sintieron que se les está cargando la mano a ellos, se les está pidiendo que fueran una especie de sheriff de la violencia en los colegios, así que se complicó un poco. Después el subsecretario Monsalve explicó, dijo que ya esto ya existía, que habían instancias para hacerlo de esta manera, y desdramatizó un poco el tono que tomó la reunión, pero claro, tomó un curso distinto al que esperaban los directores de colegio.
Exactamente, tú nos narrabas al principio del programa que en este momento están ocurriendo, sí, fuera del liceo de aplicación, puede ser en otro también, no es excluyente, desórdenes importantes, una jornada que ha sido esta difícil y muchas otras difíciles, sí, en un tema total y completamente desbordado. Esto pasa cuando tú no tomas atención a los problemas, los frivolizas, los minimizas, los matizas y les encuentras demasiadas explicaciones y tú dejas que se empoderen y actúen los violentos. Y los violentos no necesariamente son, o no solamente son los estudiantes, sino que está con bastante claridad expuesto por quienes conocen este tema, que están infiltrados por grupos que están interesados en usar a estos estudiantes. Y obviamente, cuando tú en un colegio tienes bandas de delincuentes de este nivel infiltradas, e incluso sí, con algunos de ellos participando, los alumnos normales y corrientes, y no tengo ningún temor en abusar la palabra normal, ser un
alumno que va a clase a estudiar, básicamente.
Y que puede protestar, y que es movedizo, y que es inquieto, y que es rebelde. Todas esas son cosas hiper normales. Pero alumnos que dedican su estancia en un colegio a preparar bombas Molotov y tirársela a la gente, no, eso no es normal. Ahí hay un delirio y hay una utilización, sí, de probablemente de estudiantes con desequilibrios psiquiátricos importantes, y se están siendo utilizados como títeres. Oye, por grupos de afuera, probablemente.
Y además, ¿cómo logran en los propios colegios, en los propios liceos, meter material para ser explosivo? Se han encontrado materiales para ser explosivos, se han encontrado estos overoles blancos, hay un montón de materiales y artefactos que utilizan justamente estos violentistas para ir a destruir calles, imposibilitar que otros alumnos puedan estudiar normalmente, afectan a los profesores, a la comunidad escolar, a carabineros. Bueno, y a la comunidad en general, finalmente a todo el ecosistema estudiantil que vive momentos muy, muy complicados, Matías. Porque no solo en temas de violencia, en temas de aprendizaje, y esta situación obviamente no ayuda en nada a la educación de nuestros jóvenes, y probablemente serán varias las generaciones, y nos demoraremos varios años en resolver los problemas que esto está ocasionando.
Por supuesto, la desidia, el temor y la corrección política a decir las cosas por su nombre, a atacar el problema en su momento correcto, ha llevado a que esto se desbordó totalmente, a que estos delincuentes se tomen los colegios, las comunidades escolares, a través del miedo. Esto también genera miedo. Pregúntenle ustedes al resto de los estudiantes si se atreven a abrir la boca, pregúntenle ustedes si las autoridades son capaces de expulsar a un alumno, pregúntenle ustedes si son capaces de parar a un overol blanco, un inspector de colegio. Bueno, eso se llama miedo.
Sí. Oye, miedo que tienen los apoderados de mandar a sus hijos al colegio.
Eso es más miedo.
Un lugar que debiera estar seguro, la casa y después el colegio.
Entonces, claro, esto no calificará como terrorismo porque probablemente no lo es en su definición clásica, pero genera mucho miedo en una comunidad, mucho terror, y te prefieres aislarte o ir callado con la cabeza gacha para que a ti no te pase nada. Tomados algunos colegios que eran conocidos por su excelencia, por ser una meta y un objetivo para muchas familias de ascenso en la escala social a través del mérito, se transformó realmente en muchos de ellos, no todos, en lugares donde no se puede ir porque no hablemos de convivencia, donde la seguridad física de los alumnos o las alumnas está en juego, donde obviamente no se aprende, sino que tú con salvar ileso es una jornada exitosa. Hay algún momento en que se nos perdió absolutamente la brújula. A cada uno le caerá la responsabilidad que le tenga que caer. Todos probablemente somos responsables, unos más que otros de todas maneras, pero el silencio, la permisividad, la falta de valor para aplicar la autoridad ha hecho que lleguemos a estos niveles. Que tenga que verse que las reuniones de los directores de liceos emblemáticos en La Moneda sea para parar ataques incendiarios y delictuales en vez de para ver cómo aprenden más los estudiantes, quiere decir que se nos perdió la brújula hace un buen rato. Y déjenme decirle que esto es como cuando el Titanic va camino al iceberg. Si estás muy cerca, sonaste, te vas a demorar mucho tiempo y puedes chocar y te puede producir un daño enorme. Esto va a ser muy complejo de cambiar el rumbo, va a haber una colisión de todas maneras y va a haber daños que ya son inevitables en a lo mejor una generación, un grupo de jóvenes muy, muy grande, porque esto no es de hoy, no es de ayer. Este es, ojalá, el final de una historia dramática. Ojalá también el principio del valor de la política, de ponerse de pie y decir basta a que los violentos se tomen además los colegios. Son las 7 de la tarde, 15 minutos, está haciendo una...
Nada personal.
A propósito de aire marino y de frescura... Yo conocí a un tipo que le decían en vez de María, porque cuya frescura y lozanía jamás pasan. Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues. ¿Qué es de tu vida? ¿Tú eres un hombre de costa o un hombre de interior?
De rulo.
No, de todos lados.
Se dice de rulo.
De todos lados.
Yo escuchaba cuando hacías tu descripción y me acordaba de una frase que no sé de quién es, probablemente de Paulo Coelho, porque dice, para todo mal el mar y para todo bien también.
Es tuya. Déjatela para ti.
No seas tan
humilde. Déjala para ti.
Es tuya.
Hoy día le celebramos el cumpleaños a la Francesca Ravizza.
Supe que está de cumpleaños. Sí. Y le mandé todo mi cabello. No la pude ver porque salí temprano de Santiago. No me la encontré. Pero un abrazo grande a la querida Fran.
Sí. Así es, todo bueno. Bueno, vamos con los titulares.
Enrique Javier, con los titulares en duda.
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, abordó esta tarde el nombramiento del fiscal nacional que el Ejecutivo tiene pendiente y cuyo plazo vence el próximo martes 21 de noviembre. En concreto, la ministra Ríos descartó que el presidente Boric haya dejado un hombre elegido antes de partir esta mañana a Tailandia, donde se desarrolla la cumbre de APEC, y aseguró que continuarán conversando con el Senado para poder lograr un nombre de consenso. Y funcionarios municipales de la Confusam se encuentran en paro a propósito de la discusión sobre el presupuesto de salud para el próximo año, en específico sobre la atención primaria. Según indicaron desde el gremio, van a mantener las atenciones a través de turnos éticos y exigen aumentar desde los 9.618 pesos per cápita a los 10.000 pesos por paciente, lo que ahora tendrá que ser analizado en el pleno de ambas cámaras. La ministra del Interior, Carolina Toá, se refirió a la ley Aula Segura y dijo que la época más crítica de violencia se dio cuando se aplicó este tipo de legislación. En una entrevista, la secretaria de Estado, quien se encuentra en calidad de vicepresidenta de la República, enfatizó que estas materias es totalmente válido tener distintas opiniones y que hay personas que creen que esa legislación puede funcionar, incluso si en el pasado no funcionó, porque dijo, hay cosas que cambian, mientras hay otros que creen que hay otros instrumentos mejores para este tipo de problemas. Y en noticias del mundo, el primer ministro polaco convocó de urgencia a la Comisión de Seguridad Nacional de Polonia tras surgir en los medios informaciones de que un cohete ruso podría haber impactado en la frontera con Ucrania. Tras las informaciones que dieron cuenta de estos dos cohetes que cayeron en la provincia fronteriza de Lublin, donde habrían causado la muerte de dos personas, el portavoz del gobierno polaco anunció a la prensa de esta reunión de emergencia e instó a los medios de comunicación a no publicar información sin confirmar. La mayoría de los países del G20 condenó la invasión de Rusia a Ucrania en un borrador de la declaración final de esta cumbre. El texto todavía tiene que ser aprobado por los líderes antes de llegar a su publicación oficial al término de esta reunión multilateral el día de mañana. También la misiva pide prorrogar el acuerdo para exportar granos ucranianos y juzga de carácter inadmisible el uso de armas nucleares o la amenaza de recurrir a ellas.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7 de la tarde, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tú me dices?
Sí, podríamos, lo conversamos al principio, pero yo creo que es importante porque son buenas noticias de concretarse las buenas expectativas respecto a nuestra economía y sobre todo lo que decía la presidenta del Banco Central hoy día en la mañana acá en Duna, en Hablemos en Off, respecto a que estima que puede ser el momento que la inflación comience a ceder de forma sostenida. ¿Esto por qué? Porque si bien faltan antecedentes en la mesa y habrá que esperar que pase, sobre todo en materia internacional, al menos los dos últimos números de inflación de IPC han sido a la baja, y eso es una buena noticia. Y de no mediar cambios, esto podría favorecer a que en el mediano plazo, de aquí a 2 años, se converja a la meta del 3%, que es la meta que establece el Banco Central para la inflación en nuestro país. Eso sin duda es una buena noticia, que obviamente también va acompañado de lo que decía hoy día el ministro Marcel respecto a la baja del dólar, del precio del dólar.
Que ayuda
muchísimo.
Ayuda a aliviar la inflación.
Por supuesto, porque nosotros compramos en dólares, compramos petróleo, compramos combustibles, que eso tiene un impacto directo y muy importante en la inflación, los alimentos, los fertilizantes, bueno, hay una suma de cosas que el país tiene que comprar, y que al bajar el dólar, obviamente baja el precio de esos insumos, y eso tiene un impacto en la inflación. Así que eso es muy buena noticia. De todos modos, dijo que había que esperar, porque hay que confirmar esta tendencia, y porque también uno siempre está expuesto a las vicisitudes externas, por ejemplo, la guerra en Ucrania, en Rusia, las decisiones que pueda tomar la Fed en Estados Unidos, etcétera. También dijo y que era importante tener en cuenta el tema de las certidumbres, que ella creía que en ese sentido también el país estaba avanzando, que había menos incertidumbre, que aún restaban, y que eso se veía también en el precio del dólar, que por eso estaba un poco más alto de lo que ellos creen que debiera estar, y eso responde un poco a las incertidumbres que todavía hay, pero que estarían disminuyendo, sobre todo también porque la política fiscal del gobierno ha demostrado ser responsable. Va en línea con lo que está haciendo también el Banco Central. Así que podría ser que esta recesión, que ya casi nadie desestima, podría ser que no fuera tan dura como se pudo haber pensado en algún minuto. También se refirió Matías al tema de la reforma previsional, que fue muy cauta, porque así tiene que serlo. Sabemos que cualquier cosa que diga la presidenta del Banco Central tiene un impacto finalmente en las decisiones económicas, pero dice que obviamente que una reforma de este tipo tiene un impacto en el crecimiento, porque la magnitud de ella es, obviamente, no puede ser inocua en este sentido, y ella cree que tiene un esencialmente lo que busca la seguridad social, pero que hay que estar atento y que se está estudiando, y que en la medida que el Parlamento, el Congreso, le solicite una opinión, ellos estarían obviamente habilitados para darla.
7:22, estás en Duna.
Nada personal.
Y quiero compartir un tema que escuché anoche en un podcast. Solamente yo voy a esbozarlo muy por encima porque no me da para mucho más, pero que genera muchas expectativas y esperanza. Yo lo había leído la semana pasada, pero anoche profundicé un poco más, pero igual el tema me queda súper grande, así que no me pidan tanta especificidad científica. Tiene que ver con que la semana pasada, o sea, se acaba de publicar en la revista Nature, por parte de un grupo de científicos españoles, liderados por Edward Badge, que descubrieron las células que causan la recaída en el cáncer de colon. Déjame decirte que yo no sabía, que la sorpresa que me llevé, yo estaba escuchando, y hablamos, ¿te acuerdas que ayer hablamos
del cáncer
de
colon?
Es el tercer cáncer más frecuente, o que mata más gente, o que está más presente hoy día en el mundo, después de mama y pulmón, no sé en qué orden. Es decir, el cáncer de colon se tomó el escenario, lamentablemente, y es tema no solamente en Chile, obvio, en el mundo. ¿Y dónde está la gracia de este descubrimiento? Fíjate que, mira qué interesante, pero tomen atención, y después les voy a dar un link para que ustedes vean y escuchen al doctor directamente.
Claro.
Básicamente, lo que ocurre es que a ti te encuentran este cáncer, te ve a hacer una biopsia, te sacan un pólipo o un tumorcito, te hacen la biopsia y dicen, ups, usted tiene cáncer. Se operan, sacan, recortan una parte del colon y lamentablemente se encuentra un porcentaje muy alto de recaída. ¿Y qué descubrieron estos científicos españoles en Barcelona? está documentado, está publicado ya en Nature, una muy importante revista científica, descubrieron unas células invisibles que quedan escondidas, o sea, se les llama invisible, que se esconden y que son las responsables de la metástasis en el resto del cuerpo de ese cáncer. Entonces, para hacerlo en simple, o como lo entendí yo, y me disculpen que no soy científico, a ti te encontraban un cáncer en el colon, te intervenían, te operaban, sacaban lo que creían que tenían que sacar y no podían ver una célula que era, que se quedaba escondida por allí, invisibilizada, y que después se encargaba de diseminar el cáncer por otros órganos del cuerpo. Entonces, este descubrimiento es requete contra importante, entre otras cosas, porque uno dice, bueno, ya, fantástico, lo descubrieron. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer bastante, aparentemente, y los ensayos que se han hecho y los experimentos que se han hecho han dado muy buenos resultados con un sistema de inmunoterapia previa a la operación. Es decir, a ti te van a operar de este colon, de este cáncer colonorrectal, porque es la parte final del colon, te van a operar y antes entiendo que se hace, y no me preguntes mucho de qué se trata, pero una inmunoterapia.
Sí, una terapia que es distinta a la quimioterapia.
Bueno, porque lo normal era, sí, a ti te sacaban un pedazo y al paciente o la paciente se le hacían tratamientos de quimioterapia, sí, radioterapia, pero igual la persistencia y la recaída se daba en muchísimos casos, uh-huh, después de un tiempo. Sí. Y esta recaída, esta metástasis, tiene una incidencia altísima en las muertes, es decir, son de muy mal pronóstico estas recaídas. Entonces, lo que está estudiado aquí es que te puedes hacer esta inmunoterapia antes, con lo cual va a atacar a todas estas células cancerígenas que no son visibles y que no están afectadas a esta operación donde te sacan una parte del colon o como te la operen, y te evita, y en los ratones, porque eso decía el doctor Batlle, en los experimentos que se han hecho, prácticamente no se han encontrado recaídas cuando se ha hecho esta inmunoterapia. Eso era súper buena. Yo se lo recomiendo, miren, bajen, hay un podcast del Washington Post, que está en español también, donde habla este doctor y explica esta maravilla que ha sido muy reconocida en el mundo entero.
Excelente noticia. 7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está al teléfono la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. ¿Cómo está, alcaldesa? ¿Qué tal?
Hola, bien, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes. Perdón por la espera, pero estábamos con un tema que es muy importante para la salud de, no solo de los chilenos, del mundo, alcaldesa.
Sí, así escuchaba, muy interesante, muy importante.
¿Cierto?
Está muy bueno, muy bueno. ¿Cómo está, alcaldesa?
Sí. Alcaldesa, bueno, conocimos ayer el veredicto del CEA respecto al proyecto Egaña Sustentable en su comuna, donde ustedes habían puesto justamente un requerimiento. Cambia un poco el rumbo de esta historia que tenía básicamente a este proyecto parado hace 7 meses y se posibilita que vuelva a construir, que vuelva a operar las faenas. Usted no está muy contenta con el veredicto, hemos sabido. ¿Cuál es su visión respecto a lo que estimó el CEA?
Sí, bueno, yo creo que aquí hay temas de fondo que no han logrado abordarse parte de la institucionalidad ambiental, en un contexto donde además hay múltiples instancias distintas. Por un lado están los permisos de edificación, ¿cierto? Está además todo el trámite ambiental, pero además en paralelo la justicia, tanto en tribunales ambientales como en la justicia ordinaria. Entonces, es un escenario complejo, pero en el cual no tenemos que perdernos. Acá, desde la comuna, nosotros pedimos nada más y nada menos que los proyectos, megaproyectos en este caso, puedan primero ser evaluados como corresponde, que eso fue algo que llevamos al Servicio de Evaluación Ambiental. Nosotros estimamos que el impacto de este proyecto es tal que merecía un estudio y no una mera declaración, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, con respecto al tema específico que tenía que ver con por qué se rechazó la resolución de calificación ambiental, la verdad es que tenemos una opinión diferente a la del Servicio de Evaluación Ambiental, que estamos analizando cuál es la mejor vía, ¿no? Ya sea judicial o una reclamación, para que se vuelvan a considerar estos argumentos, porque la verdad es que uno lo que ve es que se elude el debate de fondo que, como les digo, tiene que ver con los impactos. Impactos en áreas verdes, en una hiperdensificación, en un espacio acotado, en un contexto de ninguna planificación en el territorio.
Alcaldesa, cuando uno lee lo que hoy día o ayer explicó el CEA cuando da este fallo, ¿no es cierto?, que le da la luz verde desde el punto de vista de esa autorización al proyecto, dice: en atención a los antecedentes presentados durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, esta dirección ejecutiva estima que se presentaron los antecedentes suficientes para concluir que el proyecto no afectará significativamente, siempre los proyectos afectan, ¿no es cierto?, impactan, no afectará significativamente los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos urbanos. ¿Ustedes piensan que sí afecta y en qué afecta, a su juicio?
Bueno, es que justamente lo que llama mucho la atención de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental es que retrocede en términos de exigencias ambientales con respecto a lo que el tribunal había pedido en un comienzo. El tribunal había dicho: ok, tenemos este proyecto, por favor, acláreme cómo este proyecto no afecta en términos de luminosidad, es decir, sombra y refracción de luz. Y eso fue lo que se rechazó en la resolución de calificación ambiental. Ahora, ¿qué es lo que dice el CEA? El CEA básicamente lo que dice: este edificio, este megaproyecto, cumple con el permiso de edificación. Y eso es una obviedad. Y creo que elude el tema de fondo, y es a donde nosotros también presentamos nuestro propio estudio alternativo, que nos fue evaluado, nos fue considerado en el CEA, donde efectivamente se ve la proyección de luz que es distinta. Entonces, en vez de tomar la decisión, que es ir avanzando hacia mayores estándares ambientales, además de acuerdo a lo que el Tribunal Ambiental había pedido, el CEA escoge básicamente la alternativa, diría yo, menos coherente con el mandato, que es justamente avanzar en estándares ambientales.
Alcaldesa, sin embargo, el CEA es una entidad técnica que se rige obviamente por temáticas bastante técnicas que están súper determinadas por la ley, y además este proyecto, para comenzar obviamente a construirse, contaba con los permisos. Puede haber una interpretación distinta suya, pero también ahí le cabe un papel probablemente a la autoridad a dar cierta certeza jurídica a los proyectos. Si a un proyecto cumplió con las reglas que se le pidieron, si se le establecieron y le dijeron construya, ¿eso usted cree que no se debe respetar? Me refiero porque ahí podría haber quizá una cierta arbitrariedad, y según cambia la autoridad de turno, cambia también el criterio.
Sí, para nada, Josefina, para nada estamos diciendo eso. Acá lo que hay efectivamente es una institucionalidad que ha sido insuficiente, y lamentablemente cuando la institucionalidad es insuficiente, y en muchos casos, y esto yo creo que el sector privado también tiene que reconocerlo, ha sido insuficiente no para los grandes proponentes de proyectos, ha sido insuficiente para resguardar los derechos de ciudadanos y ciudadanas de a pie. Hoy tenemos ese escenario, y justamente hoy día, y es por este escenario que no tiene que ver con un tema solo de no respetar un permiso, sino que tenemos distintos ámbitos que van colisionando y que hoy día son válidos. Para que se entienda, un permiso de edificación, lo único que dice es que cumple con la normativa urbana. No dice que además está haciéndose cargo de todos los impactos ambientales que puede tener un megaproyecto.
Pero es que si no, no se lo daría, ¿no? Sí, el permiso.
No, porque son cosas diferentes, por eso son instancias diferentes. Porque no todos los proyectos inmobiliarios pasan por evaluación ambiental. Y es justamente en el proceso de evaluación ambiental donde entran a la juguera otras consideraciones que no necesariamente tienen que ver con lo que está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es básicamente un espacio para regular la construcción.
Alcaldesa Ríos, para ir entendiendo de atrás hacia adelante, cuando parte esta obra, que entiendo que ya tiene avances, o al menos tiene desde el punto de vista de la inversión, tiene un tercio de los 300 millones de dólares comprometidos ya invertidos, o sea, un avance relevante, cuando parte con qué permisos en la carpeta, porque me imagino que no parten diciendo: mire, ahí vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Este es un país bastante serio en ese sentido. ¿Con qué permisos partió?
Bueno, tenía justamente el permiso de edificación, pero tenía su resolución de calificación ambiental pendiente. Y eso creo que es importante recordarlo, y te agradezco la pregunta, porque el Tribunal Ambiental, en un comienzo, lo que se resolvió en abril, le dijo: ok, usted no tiene su resolución de calificación ambiental, y esto puede que no lo obtenga. Y así todo, el proponente del proyecto inició sus obras en lo que a mí, en lo que a mi juicio es un intento, ¿cierto?, de instalar una política de hechos consumados, ¿cierto? Cuando se contratan trabajadores bajo la falsa promesa de que se tiene un permiso, de que se tienen todas las autorizaciones, y no es así, y además se intenta intimidar al municipio la magnitud de esa irresponsabilidad. O sea, por favor, hay que reconocer que aquí ha habido también actitudes bastante temerarias de parte del proponente del proyecto.
En todo caso, alcaldesa, yo entiendo que hay división en el consejo de Ñuñoa, que no todos los concejales respaldan la postura que usted nos está manifestando.
Por supuesto, el consejo es un órgano representativo que se elige por un sistema proporcional, y ahí hay diferentes opiniones. Y ahí justamente nosotros vamos a escuchar en un espacio más bien informal, porque acá el consejo no es que autorice ni deniegue permisos, y nosotros como alcaldía en realidad tampoco. Los permisos de edificación se autorizan a través de la dirección de obras, y nosotros también vamos a poder actuar con la potestad que nos da ser la administración local, ¿cierto?
En todo caso, después de este fallo del CEA, ustedes tienen un plazo para presentar antecedentes a apelar. ¿Cuál es concretamente, alcaldesa Ríos, la meta, el propósito que tienen en las apelaciones que ustedes vayan a hacer, las reclamaciones que ustedes vayan a hacer? ¿Es que este proyecto se modifique o que este proyecto definitivamente no se haga?
Bueno, nosotros creemos que el proyecto debería reformularse fuertemente. Si eso significa que habría que reformularlo a tal punto de que así como está, la verdad habría que hacerlo de nuevo, puede ser. No es esa nuestra intención en primera instancia. Nuestra intención es que los efectos que hemos identificado, que son concretos, que tienen que ver, por ejemplo, con el impacto de la cantidad de áreas verdes, hemos identificado además incongruencias en los datos que se han presentado al municipio distintos a los del Servicio de Evaluación Ambiental, por ejemplo, en temas como impactos en la densidad, que esos efectos sean primero debidamente ponderados, cosa que no hace el CEA, cuando se desiste de hacer eso al asumir que la norma urbana resguarda un tema ambiental que no está normado en específico, y luego de eso que se pueda modificar en la medida que eso va a beneficiar a la comuna en su conjunto, a los vecinos, a las vecinas y vecinos aledaños, y también creo que al proyecto, porque la verdad es que cuando uno tiene un proyecto que está diseñado bajo la perspectiva de la hiperdensificación, donde tiene ese departamento, la verdad, de un metraje bastante acotado de uno o dos dormitorios máximo, la verdad es que no estamos construyendo el modelo de ciudad, no estamos contribuyendo a un modelo de ciudad de usos mixtos, donde puedan convivir distintos tipos de grupos familiares.
Eso adentro, a quien se lo pregunte, alcaldesa, porque a lo mejor hay gente que estaría feliz de vivir en la Plaza Egaña, con una ubicación excelente, cerca del metro, en un departamento de una o dos habitaciones.
Estamos de acuerdo, Ñuñoa es una comuna muy atractiva, que ha cambiado muchísimo, y que la verdad es que producto de la desregulación, hoy día se le está vendiendo, las inmobiliarias le están vendiendo a los próximos vecinos de Ñuñoa la promesa de una Ñuñoa que estas mismas inmobiliarias le están ayudando a destruir. Y eso, soy bien responsable, tiene que ver con los impactos, e insisto, de la hiperdensificación en los barrios. Entonces, perfecto, queremos vivir en Plaza Egaña, nosotros queremos tener nuevos vecinos y nuevas vecinas, pero no cuando un proyecto, solo este proyecto, nos hace bajar de 2.2 metros cuadrados de área verde a un 1.8 metro cuadrado de área verde por habitante, y con un municipio, no solo este, sino que en general con municipios que tenemos pocas herramientas y pocos recursos, si es que en el fondo simplemente estamos actuando sobre estas decisiones ya tomadas hace muchísimo tiempo. Entonces, quiero ser súper clara en esto, nuestro problema no son los nuevos vecinos, en ningún caso, pero sí que esta crecimiento desregulado trae problemas y va a afectar la calidad de vida y va a afectar la calidad de los servicios, porque además la cantidad, los permisos que se pagan no alcanzan a compensar los impactos.
Alcaldesa, la paralización de esta obra hace 7 meses, con la pérdida de 2.500 empleos, y la detención de un proyecto de inversión muy grande como este, insisto, 300 millones de dólares, cae justo en un momento donde Chile se empieza a hablar, en ese entonces, hace 7 meses, de recesión, de problemas económicos, de que viene una crisis económica muy grande con todos los impactos que uno sabe que tiene. Entonces, ese análisis es imposible soslayarlo. ¿Usted cree que hubo presión, ya sea de parte del propio gobierno o del sector privado, para sacar adelante y autorizar este proyecto justamente para no generar más incertidumbre, para no paralizar más inversiones, para no perder más puestos de empleo? ¿Usted cree que hubo presión? Porque veo un titular hoy día en la segunda de una entrevista a usted y dice, ha habido una voluntad de que el proyecto de Fundamenta avance a como dé lugar, como diciendo a troche y moche, sin respetar nada. ¿Por qué no me explica a qué se refiere?
A ver, me refiero a que cuando uno tiene este proyecto y cuando evidentemente, primero, presiones, o sea, Matías, es cosa de mirar la prensa del último tiempo y te vas a dar cuenta de que la presión ha sido sistemática y
¿de
constante.
¿Quién?
O sea, el grupo que está defendiendo el proyecto también, y ha habido distintos flancos, ¿no? Ha sido por mensajes por la prensa, han sido por reuniones del lobby que hemos recibido, la verdad, de manera, digamos, sin ser muy conducente, en el fondo a conciliar posiciones. Entonces, sí, presión yo creo que ha habido y ha sido evidente, no tiene mucho sentido negar eso. Ahora, para hacerme cargo del tema de fondo, yo creo que...
Perdón, ¿y el gobierno? Alcaldesa, disculpe, ¿y el gobierno qué papel ha jugado aquí? ¿El gobierno que tiene que reactivar, ayudar a reactivar la economía?
Mira, la verdad es que no, en lo personal me refiero como alcaldesa, no me consta qué gestiones haya hecho o no haya hecho el gobierno con el proponente del proyecto en particular. Por lo tanto, no tengo una
opinión. ¿Pero
usted ha
recibido presiones del gobierno? En ese sentido, en esa línea, respecto a la importancia de que proyectos de esta envergadura se puedan concretar?
No, la verdad es que más bien con distintos actores de gobierno, sobre todo ministeriales, hemos estado intercambiando sobre todo posturas y he dado a conocer cuál es la posición del municipio y los impactos que esto tiene para nosotros. Pero, insisto, quiero volver al tema de fondo que planteaba Matías en un comienzo. Creo que efectivamente es necesario que el país pueda avanzar en inversión. Eso de todas maneras, y también, Josefina, estoy de acuerdo contigo, cuando se dan autorizaciones y tenemos procesos claros, debería la certeza jurídica debería ser una cuestión dada. Eso de todas maneras. El tema es que hoy día, en este momento como país, nos encontramos lamentablemente recogiendo un montón de proyectos que ingresaron bajo una institucionalidad insuficiente. Completamente insuficiente. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Y con esto cierro, Matías. ¿Cuál es el punto? Si queremos destrabar la inversión, hay que hacer un esfuerzo de ambos lados. No puede ser solamente el gobierno hace la vista gorda, bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental va a lo mínimo de lo mínimo y todos seguimos para adelante, sino que ambos, y el sector privado también, tienen que ir reconociendo y ir extrabando cosas importantes. Nosotros acá hemos planteado criterios, hemos hablado de metros cuadrados de área verde, hemos hablado de altura.
¿Cuántos metros cuadrados de área verde tiene este proyecto?
La verdad es que como área verde, no tiene área verde, tiene espacios comunes adentro, enlazados a un espacio de una placa comercial que tiene abajo.
Y lo que el proyecto define como áreas verdes, que es donde yo leo, son 9.000 metros cuadrados, entre 9.000 y cero. La diferencia es demasiado grande. Alguien está equivocado.
No. Es que yo no estoy diciendo que tengas cero. Yo estoy diciendo que la cantidad de gente que va a llegar a vivir solo a propósito de ese proyecto. No estoy hablando de ninguno de los otros grandes proyectos que tenemos en la comuna. Tiene un impacto general en la comuna significativo en ese índice. Y que estimamos está alrededor de los 100.000 metros cuadrados de área verde que podría estar ahí o podría estar en otro espacio de la comuna, ¿se entiende? Entonces tenemos
para esa cantidad de gente,
tenemos el tema de las alturas.
Sí, pero para entender, para esa cantidad de gente, para esa densidad, usted como alcaldesa estima que cuántos metros cuadrados serían suficientes. Estos 9.000 que plantea el proyecto, ¿usted estima que no son así o son insuficientes?
No, está lejísimo.
¿Cuánto tienen que ser?
aproximadamente.
Como te digo, estamos cerca de los 100.000 metros cuadrados. Porque, a ver, este es un mega proyecto. Si no es que estemos hablando de un edificio de 30 pisos, estamos hablando de realmente una pequeña ciudad que se nos va a instalar en un espacio muy concentrado. Entonces, por eso, Matías y Josefina, yo quiero que esto se entienda, que no es solamente un decir no porque no, es porque estamos hablando de efectivamente una magnitud muy grande, que efectivamente cuando uno empieza a bajar cifras te das cuenta de que sí, es realmente
¿cuánta
muy,
gente
muy
va a vivir
significativo.
En el proyecto? ¿Cuánta gente se proyecta que vive en el proyecto?
Se estima unas 7.000 personas aproximadamente.
El proyecto más el área comercial. Sí.
El proyecto claro. Habla de una habitación a 4.500 personas. ¿El proyecto está mal planteado? ¿Hay incorrección en la cifra
bueno,
que ustedes recibieron?
No, es que justamente uno de los temas, y yo se lo planteé directamente a la directora del CEA, Valentina Durán, le dije, ojo, acá hay dos cifras diferentes. Una en la que está en el permiso de edificación y otra que le presentaron a ustedes. Y esto es significativo. Entonces, ¿qué es? Y bueno, eso es algo en lo que no hemos recibido respuesta. Y espero que esto se pueda ir enmendando. O sea, insisto, creo que hay espacio, creo que el gobierno además tiene acá un rol que jugar, quizás más decidido, porque mirando para atrás yo creo que sí, que quizás pudo haber sido un poco más proactivo en cómo hacerse cargo de esta situación. Él ha entendido de que, insisto, nosotros no es que no queramos que haya ningún tipo de inversión, pero sí queremos, y de verdad creo que no es mucho pedir, de verdad queremos que se tomen en cuenta los impactos que este proyecto va a tener.
Alcaldesa Emilia Ríos, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, alcaldesa, que esté muy bien.
Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, chao. Chao. 7:46 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Zurich tiene una noticia reciente del mundo de las finanzas y los seguros. Ojo, chilena consolidada ahora se llama Zurich. Y si te acompañaban tus ahorros, ahora también lo hace protegiéndote.
Con Actual Inmobiliaria aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Siempre hay una Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Para solicitar información y asesoría, actual.cl.
Que el financiamiento de una carrera universitaria no sea un impedimento para estudiar. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula. UNAD, compromiso total.
¿Nos vamos a pausa? Corte.
Sí, 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 ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Si eres emprendedor o empresario y tributas en primera categoría, este es el último año que puedes depreciar hasta 100% una propiedad descontando impuestos de tu empresa. Porque siempre hay una Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Contáctanos en actual.cl. Te asesoramos.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Zurich, buenas tardes, habla Paula, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, habla Ignacio, ¿por qué mi compañía de seguros cambió de nombre?
Lo que pasa, Ignacio, es que Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Reunimos lo mejor del mundo de los seguros y el ahorro para ti y tu familia.
Entonces ahora soy Zurich, ¿pero tengo que hacer algo como cliente?
No, no es necesario que hagas nada, tu relación con la compañía sigue vigente exactamente en los mismos términos que antes.
Mira qué bueno, muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier duda, contáctanos en Zurich.cl y recuerda que Zurich es tu mejor compañía para el futuro.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Verisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Y con ustedes... ¡el profesional del año! ¡Felicitaciones, estimado, muy merecido! ¡Queremos saber en qué se va a gastar este gran premio!
Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto.
¡Compré! ¡No! ¡Pero cómo tan bueno!
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Quítale el bono, porfa.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya está con nosotros nuestra infiltrada de hoy. Viene de Magallanes, Mariana Barosich. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
De Magallanes, como las Michiles, sí.
Sí, pues, pero eso representa Magallanes, Mariana Barosich, de Tierra del Fuego, de más allá.
Y vestía como con unas pieles, ¿ah?
Que es un programa que integra las regiones, sí, que tiene una mirada desde los territorios.
De los territorios, por supuesto. Por supuesto.
Matías está haciendo lo suyo en este momento.
Sí, salí a hacer, tengo una cuota de territorial y salgo.
La semana distrital que le llaman.
Exactamente. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias. Con harto trabajo con la reforma previsional, pero entretenido está.
¿Qué mirada? Porque tiene tantas miradas, tantos lugares desde donde mirarlo, ¿no? ¿Qué nos traes hoy?
Hoy traigo cómo cotizan los independientes en el nuevo sistema que propone el gobierno.
¡Qué temón! ¿No?
Porque
en el sistema actual, el que se quiere cambiar, ha sido una pesadilla, ha sido imposible.
Claro, porque actualmente la gente que cotiza por su 10% obligatorio es todos los independientes que boletean, digamos, los que emiten boletas a honorario, que en realidad no todos, sino que los que tengan 5 o más ingresos, el equivalente a 5 más ingresos mensuales, digamos, en el año calendario. Eso del año 2021, por ejemplo, fueron 1,7 millones, 1.700.000 pesos. Se calcula sobre el ingreso imponible anual, como calculado como un 80% del total de las boletas. Eso se mantiene en la reforma del gobierno para el 10% obligatorio, pero los independientes que boleteen van a poder cotizar de forma voluntaria también sobre el 6%, sobre el fondo común. Y acá hay reglas distintas para los independientes respecto de los dependientes, y también, bueno, eso vamos a hablarlo después, pero también hay una posibilidad para que puedan cotizar al fondo común todas las personas que no boletean, digamos. Y ahí se crea un mecanismo para que ellos puedan cotizar de manera más simple de lo que existe hoy, digamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Resulta que si tú cotizas el 6% sobre el tope imponible, o sea, sobre tu imponible, sobre tu salario imponible, vas a poder acceder a todos los beneficios. Pero tú también puedes decir, no, yo voy a cotizar por menos, quiero cotizarle menos al fondo común.
Ah, ¿puedes tomar ese 3%?
Los independientes, ¿ya?, sí pueden hacer eso. ¿Ya? Pueden decir, ya, por ejemplo, si yo tengo un sueldo de 2 millones, uh-huh, el imponible, como es el 80%, sería 1.600.000. Y en ese caso, el 6% que yo aportaría por ese imponible son 96.000 pesos. Ahí yo recibo todos los beneficios, recibo la 0,1 UF por año cotizado, y también me aportan el 30% redistributivo, porque acordémonos que un 70% se anota directo en la cuenta personal y un 30% se redistribuye. Pero si yo digo, ya, en realidad no voy a cotizar sobre 1.600.000, voy a cotizar sobre 400.000 pesos. Lo que se va a hacer ahí, como ese es un cuarto del imponible, a ti se te va a anotar todo el equivalente a eso. O sea,
¿cómo? A ver.
O sea, eso significa, por ejemplo, que si tú cotizas sobre 400.000, tú vas a aportar 24.000 pesos. Eso, yeah, es un cuarto de lo que aportarías, sí, sí, realmente si cotizas por el total. Y significa que tú estás cotizando en el fondo por un cuarto de tu jornada laboral, claro, de horario laboral. Sí, sí. Entonces significa que tú vas a necesitar 4 años para completar los 12 meses.
Ah, perfecto.
¿Cachai? Ya. Como que se te registra como si tú hubieses cotizado 3 meses y no 12. Si cotizas, sí, sí, todo el año, por ese monto.
¿Y eso cómo lo va a saber el ente? ¿Cuánto representa de tu sueldo?
Porque ellos tienen las boletas de honorarios, están conectados con el servicio. Perfecto, entonces ya, perfecto, saben cuál perfecto. Es tu imponible.
Y tú, a ti se te reconoce un 0,1 UF por año, ¿no es cierto?
Claro, el 0,1 UF se te reconocen por año. Entonces, por año. Como se te anuncian.
Tienes que ir completando el año.
Claro, tienes que completar el año, ya sea de corrido o no de corrido, pero una vez que tú completas 12 meses, ahí recién se te entrega esta garantía. Y para el 70-30, que es el 6%, recordemos que se anota un 70% directo en la cuenta personal y lo otro se redistribuye. Y la redistribución del 30% que se hace es un monto fijo para todos. Pero si tú cotizas por un imponible que representa un cuarto de lo que realmente es tu imponible, se te va a anotar un cuarto de ese monto fijo que se le va a anotar a todo el resto.
Perfecto.
Esa es la diferencia. Y para los que no emiten boleta, como el Estado no tiene idea cuánto es lo que efectivamente gana esa persona, lo que se va a hacer es que se va a considerar como referencia el salario promedio según el nuevo tope imponible. Porque recordémonos que se sube el tope imponible en el nuevo sistema para todos, desde las actuales 80 UF a las 122 que tiene el seguro de cesantía. Entonces eso calcula el gobierno, que el nuevo salario imponible que van a tener las personas va a ser más o menos el salario imponible, o sea, el salario promedio
claro.
imponible sería de 1.100.000 pesos.
Yeah.
Entonces, si tú como independiente que no boletea cotiza en el 6% del fondo común por un sueldo que es el equivalente a este salario promedio, ahí puedes recibir toda la garantía completa y todos los beneficios igual que todo el resto. El 70-30 se anota igual que el resto, recibes la 0,1 UF, etcétera. Pero si en realidad lo haces por la mitad del imponible, se te anotan también 6 meses de cotización.
¿Y si lo haces por sobre el promedio? Por ejemplo, una persona que lo hace por 2 millones de pesos.
Bueno, es que no le conviene, porque si tú cotizas por sobre el salario promedio, cosa que puedes hacer, uh-huh. Todos quienes deseen cotizar más lo pueden hacer, pero cualquier persona, dependiente o independiente, que cotice por sobre el salario promedio, es decir, el 1.100.000 pesos, se le va a registrar en el fondo común menos de lo que aportó, digamos, el 6%. O sea, te van a cubrir todos los seguros que bien. Tiene el fondo, etcétera, pero como este factor redistributivo... Porque el factor redistributivo es un tema súper importante que en realidad no se ha entendido mucho. Muchos piensan que el 70% va a tu cuenta individual. Eso no es así. El 100%, o sea, todo lo que tú aportas con el 6% va a un fondo común. Y a ti se te anota en una cuenta nocional, que es nocional porque...
Se te reconoce nocionalmente un 70%.
Claro, nocionalmente es como es una cuenta un en el...
Ya, pero ahí tengo una pregunta importante. Por ejemplo, una persona que tiene contrato.
Sí.
Y va a su 6%, que es bastante más alto que podría ser una persona de altos ingresos, con un sí. sueldo, pongámosle, de 3 millones de pesos. Y esa persona, su 6% va directo a esta cuenta, porque por default, ¿cierto?
Sí, o sea, el 6% de un dependiente va directo a la cuenta. Sí,
ya, y ahí se le registra como si fuera esos 3 millones de pesos, o se le registra también como si fuera por el sueldo promedio.
No, a todos los dependientes se les registra según el tope imponible,
ya,
digamos.
Ya.
El tope imponible es el máximo que tú cotizas para tu
ya,
pensión.
Perfecto,
entonces, según okay. tu salario imponible, considerando el tope imponible.
Ya, es solamente este saldo promedio es solo para aquellos que son independientes y que no tienen contrato, o sea, que no boletean.
Que no boletean.
Perfecto.
Que el Estado no tiene idea cuánto es lo que gana esa persona, entonces no tiene cómo comprobar que está aportando.
Supone que gana alrededor de eso.
Entonces, claro, si tú cotizas por cerca del salario imponible, tú vas a tener todos los beneficios. Y si no, es proporcional a lo que se cotice, digamos. Si cotizas por la mitad del salario imponible, se te van a registrar como si cotizara 6 meses y no 12, digamos.
Perfecto.
Para poder recibir la 0,1 UF. Y en el factor redistributivo, si bien se te anota, siempre se te anota el 70% directo en tu cuenta personal. Uh-huh. Pero en el 30%, lo que se va a hacer en este caso es distinto también. El 30% se va a considerar lo que la persona aportó y se le va a incrementar en un 10%. O sea, igual vas a ganar algo, pero vas a ganar más en el fondo de lo que aportaste al fondo común. Pero vas a ganar menos de lo que estaría aportando una persona dependiente que cotizó, o sea, que aportó la misma plata al fondo común, digamos. Así que ahí está el incentivo puesto para que la gente lo haga, en el fondo, si quiere recibir todos los beneficios, para que cotice por el salario promedio. Oye, esto es bien difícil de explicar. Es como, es técnicamente difícil de explicar, como que nosotros lo hablamos el otro día con la José, que sí, hay que deconstruirse para entender este nuevo sistema, porque uno tiene que olvidarse del sistema actual para poder entender el nuevo, porque
olvidar todo lo que has aprendido y empezar desde cero, obviamente.
Empezar a ver sistemas de otros países como para entender cómo va a funcionar este, porque en realidad es muy distinto. Sí.
Mariana Marusic, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, Mariana.
Que estén bien.
Que te vaya muy, muy bien.
Buena semana.
Y nosotros, antes de irnos, recordarles que el mundo está en atención a lo que ha ocurrido esta tarde en Chile, a mediodía de Chile, media tarde, en Ucrania, en Polonia, donde dos misiles aparentemente rusos, porque hay que confirmar exactamente los detalles, cayeron en una ciudad más bien fronteriza con Ucrania, en el contexto de un ataque muy masivo, cerca de 100 misiles que Rusia disparó contra Ucrania. Rusia ha negado la autoría de este ataque, porque la autoría de este ataque generaría un impacto de desequilibrio mundial muy grande al tratarse Polonia de un país OTAN, por lo tanto activaría probablemente la defensa del resto de los 30 países de la OTAN, y eso escalaría a otros niveles. Así que, por suerte, lo tranquilizador, dentro de lo complicado que ha sido, es que Rusia al menos no ha reconocido el ataque.
Ahora, juega con fuego, porque...
Es que estamos en ese rato.
Esperemos que la OTAN y que Polonia no sigan indagando, porque pueden estar mintiendo los rusos.
Polonia, sí, por supuesto. Polonia ha activado todas sus alarmas y todos sus sistemas de seguridad, consejos de seguridad, para ver cómo... y también la OTAN, para ver cómo actúan, qué responden y cómo prosigue esto. Así que el mundo bastante en alerta hoy, se ha avanzado un paso más hacia el descontrol. Ojalá no se siga por ese camino. José, nos vamos. Nosotros son las 8 de la noche, sí, ya.
Que te vaya muy bien.
Igualmente a ti. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Chao.